Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Este, como sabéis, es un podcast sobre Bitcoin, pero hoy me gustaría hablar de otros tokens que no son Bitcoin. Tengo que echar la vista atrás muy lejos para recordar la última vez en la cual yo hablé de algo que no fuese Bitcoin o que no tuviese que ver con Bitcoin. Esto de hoy sí que tiene que ver con Bitcoin. Bitcoin saldrá, pero el foco va a estar puesto en otros tokens, en todo lo que existe sobre otras blockchains, como pueden ser Ethereum, Solana y compañía, y concretamente sobre la cuestión de las finanzas descentralizadas o DeFi que se han creado o que se ha creado sobre esas blockchains, sobre todo sobre la blockchain de Ethereum, ¿vale? Entonces voy a tocar todo eso basando la información en, bueno, experiencia propia y también en un papel, un documento, un paper que publicaron Allen Farrington y Big Al. Big Al no se llama así, ¿vale? Es un seudónimo. Pues Allen y Big Al publicaron un paper hace poco, son 40 y pico páginas en las cuales explican su opinión sobre el ecosistema cripto fuera de lo que es Bitcoin. Y en ese documento hablan en mucha profundidad y con mucho detalle de todo lo que existe dentro de este ecosistema, la razón de ser de estos tokens, por qué existen filosóficamente, técnicamente, económicamente, financieramente, bueno, que lo tocan con mucho detalle. Y una cosa que hacen también es explicarlo de forma que, no sé, yo creo que pensaban que iban a ganar un Nobel con esto, igual no pierden la esperanza, no lo sé. El caso es que está escrito de tal manera que cuesta Dios y ayuda comprenderlo todo bien, porque usan un léxico de lo más complejo y una terminología de lo más, no diría misteriosa, pero sí que es complicada de acceder. De modo que, sí, después de escuchar ese documento leído por Guy Swan, de Swan Bitcoin, y leerlo un par de veces, pues he sido capaz de, digamos, encontrar una forma de explicarlo esto de alguna manera que yo creo que puedo tocarlo todo en un podcast como los míos, en los cuales pues dedico más o menos 30 o 40 minutos. Total, que si alguna vez te has planteado por qué hay criptos por ahí fuera, para qué sirven, por qué tienen valor, por qué no lo tienen, qué puede pasar con todo esto, tiene sentido, no lo tiene, pues digamos que el podcast de hoy debería darte la respuesta. Y si no te la da, bueno, pues dímelo en Twitter, @alberto_mera. Si me queréis encontrar ahí, siempre me hace ilusión encontrar nuevas personas, nuevos sujetos interesados en Bitcoin. Si me quieres ayudar, hay dos maneras. Bueno, hay una más indirecta, que es la primera, que es hacerlo a través de Twitch. Puedes ayudarme en Twitch, simplemente viniendo aquí a verme en directo mientras hago estos podcasts. También hago una sesión los martes en la cual hablo de otras cosas. Este martes pasado, por ejemplo, estuvimos hablando de una calculadora para retirarte con Bitcoin. Estuvimos hablando de energía, estuvimos hablando de cómo China podría salvar a Occidente en términos energéticos. Una serie de temas varios, siempre rondando la idea de Bitcoin y lo que Bitcoin significa, pero tocando, pues sí, cosas de economía, actualidad y demás. Eso lo hago los martes, los jueves hago esto en directo y luego a veces hacemos otras cosas según me va dando. Total, eso en Twitch, encontrarás el enlace a mi canal en la descripción de este podcast. Y otra forma de ayudarme más directa es simplemente donando dinero. Puedes hacerlo a través de Patreon, en patreon.com/unpodcastsobrebitcoin. También encontrarás este enlace en la descripción. Y eso me ayuda porque sacar adelante el podcast no es solamente el tiempo que tengo que dedicar a esto y demás, sino que también tiene unos costes. Hay que pagar el hosting, hay que pagar otra serie de cosas. Total, que se va dinero. Y si me puedes ayudar, pues oye, bienvenido sea. Finalmente, si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. La razón por la que recomiendo Relay es porque no te piden tus datos. Tú simplemente haces una transferencia de donde sea que estés a la cuenta bancaria de Relay en Suiza, en euros o en dólares o lo que sea, y ellos te envían Bitcoin a tu monedero directamente. Entonces es muy atractivo, sobre todo por lo que digo, que no te piden tus datos, funciona de forma bastante rápida y es simplemente el coste de hacer esa transferencia a la cuenta en Suiza. Así que espero que te ayude. Si quieres un poquito más de ayuda con esto, pues puedes usar el enlace que hay en la descripción para descargarte Relay, pues si haces eso y usas mi código, pues tendrás un descuento en las comisiones. Así que nada, habiendo dicho todo esto, empecemos por Bitcoin. ¿Por qué tiene valor Bitcoin? Bitcoin lo conocemos todos. Si has escuchado este podcast más veces, deberías ya tener un conocimiento bastante profundo sobre Bitcoin. Pero también me gusta de vez en cuando recordar de dónde proviene ese valor de Bitcoin. Bitcoin podríamos determinar que su valor viene de ese ledger. Ese ledger, que es esa base de datos, digamos, inmutable y que tiene un coste, digamos, infalsificable. Es decir, que no puedes falsificar el proof of work. El proof of work, como sabéis, es el trabajo que tú dedicas para crear nuevos bloques, para poner nueva información en la cadena, y tú no puedes falsificar ese coste. Tienes que trabajarlo, tienes que realizar ese gasto en energía, en tiempo, en equipo, y tú no puedes falsificar ese gasto, ¿vale? Entonces, tenemos dos cosas. Por un lado, una base de datos inmutable, y por otra, una prueba de trabajo infalsificable. Bien, eso es lo que crea Bitcoin, que en realidad no es mucho más que eso. Claro que hay otras cosas como la criptografía y una serie de avances técnicos que ya se conocían de antes y que en Bitcoin se usan para crear, unido a el ajuste de dificultad y la prueba de trabajo, esa base de datos inmutable. Entonces, de esa base de datos inmutable, con Bitcoin en su base, surge naturalmente la idea de Bitcoin y el activo Bitcoin como un activo, perdón la redundancia, que tiene una salida al mercado, es decir, que es aceptado por otras personas como medio de intercambio. Esto es, que puede usarse o puede servir como dinero, ya que, como sabéis, el dinero no es más que un activo que se acepta en los intercambios, y concretamente el activo más aceptado o el bien más aceptado en esos intercambios dentro de una sociedad sería lo que consideramos dinero. Entonces, tenemos esa base de datos inmutable en la que, sabéis, están todas las transacciones que han ocurrido sobre Bitcoin desde el nacimiento de Bitcoin, que funciona con esa prueba de trabajo infalsificable, y en la base de la misma está Bitcoin, que, como sabéis, es el activo nativo que existe dentro de esta blockchain o time chain, como se llama en este paper, y que podríamos empezar a usar porque tiene más sentido time chain que blockchain, y que, como digo, sirve para incentivar a los mineros, entre otras cosas, a que sigan haciendo trabajo infalsificable para mantener la cadena. ¿Bien? Bien. Entonces, Bitcoin es eso, y su valor como dinero surge de estas propiedades que ofrece dicha base de datos. Ahora, en el momento en el que se inventa Bitcoin, o desde el día en el que se inventa Bitcoin y se prueba, se demuestra que esto es algo que funciona, nace en las personas el deseo de crear algo mejor. Un deseo que no es extraño en el ser humano. Siempre pasa que tú ves a alguien hacer algo y se te ocurre, bueno, pero se podría hacer mejor. Esto es algo que yo creo que irremediablemente sufrimos, la raza humana, nos pasa, y no es raro que muchas personas, en el momento en el que vieron que esto de Bitcoin, es decir, un dinero o un bien que se puede crear y monetizar, tenía sentido, pues pensaron que se podría hacer mejor. Y es mayor incluso el incentivo en el caso de hacer algo como Bitcoin cuando atendemos a que el crear tu propio dinero te permite el señoreaje. El señoreaje, que, como sabéis todos, es la posibilidad de crear dinero a coste cero, prácticamente, o cero directamente. Total, que si tú descubres Bitcoin y, como cualquier otro ser humano, te das cuenta o piensas que puedes crear algo mejor, y encima el incentivo para hacerlo es tal que te va a permitir crear tu propio dinero, pues no es extraño que hayan surgido muchas alternativas, variantes, intentos de mejora de Bitcoin. No obstante, todos estos intentos de mejorar Bitcoin rompen con la esencia que permitió a Bitcoin convertirse en un bien que se monetiza y que se empieza a usar cada vez más como dinero. Y es que lo normal es que muchas de estas blockchains lo que ofrezcan es mejoras en aquello en lo que entienden que pueden mejorar a Bitcoin, si bien al hacerlo, como digo, lo rompen. ¿Y qué tipos de mejoras serían estas? Pues ya sabéis, hacer la blockchain un poquito más rápida, que en esos bloques entren más transacciones para que puedas hacer más cosas al mismo tiempo, que sean más flexibles, es decir, que te permitan hacer más cosas, no solamente mover Bitcoin de aquí para allá, sino que también te permitan crear un smart contract, que ese smart contract luego permita hacer otra cosa para que puedas meter una serie de variables ahí que según lo que ocurra se pueda demostrar que ha ocurrido y si ha ocurrido, pues que pase otra cosa. Un clásico if this then that, o sea, si pasa esto entonces haz aquello. Total, que se buscan o se intenta crear todas estas mejoras para hacerlo, como digo, más rápido, más grande, más fuerte, más flexible. Y al hacerlo, claramente acaban rompiendo algo. ¿Qué es lo que acaban rompiendo? La descentralización. Y eso va a ser la conclusión de este podcast, pero quería dejaros esto apuntado ya antes de seguir con la cuestión de los tokens, que es lo que nos va a llevar el núcleo de hoy. Pues, ¿qué pasa con todas estas blockchains? Que sí, nacen para mejorar Bitcoin de cualquier manera que se les ocurra e imponen el uso de un token. Tiene sentido que pongan un token dentro de esa otra blockchain que es más rápida, más fuerte, más flexible que Bitcoin. Tiene sentido porque Bitcoin lo hizo. Pero como sabéis, o como he explicado antes, Bitcoin lo hizo porque Bitcoin solo pretendía crear un activo que se pudiese mover de aquí para allá y que no se pudiese censurar, no se pudiese confiscar, no se pudiese, falsificar ese token. Entonces, Bitcoin creó una especie de dinero que, como sabéis, no se convierte en dinero hasta que la sociedad lo acepta como tal, pero solo buscaba crear eso, una especie de dinero, y por tanto necesitaba crear un token dentro de su sistema. Ahora, estos otros sistemas que no buscan crear un dinero también ponen un token. Y esto nos obliga a preguntarnos si tiene sentido que exista un token sobre esas otras blockchains que no pretenden ser dinero, como sí que lo pretende ser Bitcoin. Y es que esto no es una pregunta tonta o no es una pregunta ridícula, ya que el tú poner un token dentro de tu blockchain genera una serie de problemas. Concretamente, voy a centrarme en tres problemas, que son los tres problemas que apuntan Allen y Beagle en su paper. Cuando tú pones un token dentro de tu blockchain que no es dinero, primero surge o hace pensar en las razones que podrían llevar a una persona a hodlear, a guardar ese token, a usarlo como ahorro. Y es que, claro, tú puedes tener dinero en casa, si es un dinero bueno sobre todo, pues lo puedes tener ahorrado y lo guardas y tiene una razón de ser el tener dinero porque, oye, te puede servir para cambiarlo por cosas. Pero si no es dinero, entonces, ¿por qué lo vas a tener? Sobre todo, si no es dinero en el sentido en el que Bitcoin lo es, pues sabemos que todas las otras blockchains no son dinero en el sentido en el que lo pretende ser Bitcoin, sino que son dinero solo válido dentro de su blockchain o su feria. Como me gusta a mí explicar cómo funcionan muchas de estas blockchains, que es como una especie de feria y dentro de esa feria hay varios puestos, pues todos estos tokens que funcionan dentro de estas otras blockchains que pretenden ser más rápidas, más fuertes, más flexibles, tienen un token y ese token solo es válido para dentro de esa blockchain. Pues tú, por ejemplo, puedes tener Ethereum y si tienes Ethereum puedes usarlo para participar dentro de las cosas que ocurren dentro de Ethereum. Pero si te vas a Solana, no puedes pagar las cosas allí con Ethereum. Ahí tienes que tener el dinero de Ethereum, o sea, el dinero de Solana. Entonces tienes que comprar Sol para participar dentro de la red de Solana. Entonces es como si fueses al casino y cogieses fichas que valen en el casino y cuando te fueses del casino no las cambiases por dinero, sino que te llevases las fichas, sabiendo que esas fichas no te van a servir para nada fuera del casino, pero bueno, tú aún así, no sé, te las llevas por alguna razón. Entonces, ¿por qué razón las personas cogen, cuando usan blockchain, las blockchains estas que digo, ¿por qué van ahí y cogen ese token que solamente vale dentro de esa blockchain y luego se lo quedan? Porque tiene que haber una razón. Claramente, si no existe esa razón, la gente no haría esto. La gente simplemente usaría el token durante el tiempo en el que está dentro de esa blockchain o para usar esa blockchain y cuando no tiene que usarla, pues lo cambia por dinero. Pero no lo hacen. Y la razón es que el tener esos tokens te da un interés. ¿Y de dónde viene ese interés? Bueno, eso lo veremos un poco después. Este es el primer problema. Y es que, como digo, ¿por qué vas a guardar ese dinero? ¿O por qué vas a ahorrar o mantener ese dinero? ¿Por qué vas a hodlear, básicamente, si no es dinero? El segundo problema es que dificulta la coordinación de la seguridad de la cadena. Y es que, como he explicado antes, una parte importante, básica, esencial de Bitcoin es el tema del proof of work. La prueba de trabajo, es decir, el minado, es una cuestión que parece sencilla de explicar, más o menos, pero que en realidad hace algo muy interesante, y es traer algo del mundo real, como es el gasto en energía, al mundo digital. Pues tú estás cogiendo trabajo del mundo real y demostrando ese trabajo en el mundo digital. Y si lo haces bien, pues te llevas una recompensa en Bitcoin, ya sea en forma de subsidio o en forma de comisiones. Esto es, los mineros necesitan un incentivo digital real, necesitan un dinero que les rentabilice ese trabajo que van a llevar a cabo dentro del mundo real. Pues en el mundo real las cosas cuestan dinero. Y cuando te gastas dinero en el mundo real, esperas que esto te sea rentable dentro del mundo digital. Por eso con Bitcoin esto parece que tiene sentido, y por eso la minería dentro de Bitcoin está tan comprendida y tan extendida. Y en el caso de los mineros en otro tipo de activos, ya no está tan claro, porque tú no estás siendo recompensado con dinero, sino que estás siendo recompensado, de nuevo, con un dinero que solo es válido dentro de ese blockchain, y que, como he explicado antes y como explicaré más en detenimiento ahora en breve, ofrece simplemente la razón de ser de tenerlo es que te ofrece un interés. Y ese interés, pues como digo, lo explicaré ahora después. Pero esto, como vemos, ya apunta a ciertos problemas en la coordinación de la seguridad. Y esto es importante porque la seguridad dentro de la cadena es lo que permite esa inmutabilidad. Y sin la inmutabilidad, en realidad, ¿para qué tienes una blockchain? El tercer problema es que la time chain, o la blockchain como se conoce más comúnmente, pero es verdad que lo de time chain o cadena de tiempo tiene más sentido. Bueno, la blockchain, cuando no es la blockchain de Bitcoin, tiende a inflarse desmedidamente por esto que apuntaba antes. Todas estas time chains, blockchains que pretenden ser un poquito más rápidas, un poquito más fuertes, un poquito más flexibles que Bitcoin, siempre necesitan meter más cosas dentro de la información que aceptan, lo cual lleva a que se inflen. Cuanto más se inflan, más comisiones se pagan. Y tú pensarías, bueno, pues genial, ¿no? Cuanto más se infla y más datos y más contratos y más gente lo usa para comprar NFTs y comprar y participar en DeFi y todo eso, pues pensarías, ah, bueno, mejor, porque cuanto más gente use esto, mayores son las comisiones que están pagando, es decir, mayor es el gas, en el caso de Ethereum, que están pagando. Y cuanto más están pagando, más incentivos hay para los mineros para minar y mayor es la seguridad. Pero por cómo funcionan estas blockchains, en realidad este incentivo no está bien montado, ya que sí, el mayor uso crea más incentivos a la seguridad, pero también crea un peor producto. Pues cuanto mayor es el uso, más caro es usarlo. Es decir, perjudica al usuario el que cada vez haya más seguridad, lo cual es poco intuitivo y probablemente no es lo que estaban esperando conseguir cuando crearon el sistema. Y esto, de nuevo, tiene que ver con esa idea de tratar de mejorar Bitcoin y, al hacerlo, romperlo. No tiene sentido que cuanto más se use algo, sea menos usable. Lo lógico sería que cuanto más éxito tiene algo, pues mejores sean sus características para los usuarios. Y aquí pasa justo lo contrario. En la conclusión de este podcast explicaré de nuevo más problemas sobre esto, pero ahora metámonos a las cosas buenas y al tema de las finanzas descentralizadas, que va a ser el tema de los tokens que concretamente vamos a tocar hoy. Entonces, Ethereum, sí, puede haber tratado de mejorar Bitcoin y, al hacerlo, haber roto la esencia y plantear estos tres problemas que, como digo, plantea a los usuarios y a sí misma. Pero es cierto que también ha generado algo bastante increíble y muy valioso, como es la capacidad de crear una base de datos única, lo cual reduce las barreras de entrada a los emprendedores prácticamente a cero, ya que todos usan la base de datos de Ethereum, todos pueden crear productos sobre dicha base de datos, y eso facilita mucho a los usuarios la participación. Pues no tienen que estar entrando y saliendo de una base de datos a otra, no tienen que estar saliendo de un producto a otro, todos los productos funcionan sobre la misma base de datos. Es como si tuvieses dado de alta y registrado en todas las aplicaciones, todas las páginas web que existen en Internet, y todas las páginas web y aplicaciones que existen en Internet estuviesen conectadas. Entonces, eso es genial. Y sobre Ethereum, sobre esa base de datos inmensa y conectada por todos, se ha creado algo como las finanzas descentralizadas o DeFi, que ahora tiene miles de millones ahí dentro y que, como os voy a explicar ahora, tiene, bueno, sus proyectos con sus tokens, y sus tokens se hodlean, sus tokens se guardan porque ofrecen un tipo de interés. Como he explicado antes, en realidad no hay otra forma o no hay otra razón por la cual tú guardarte los tokens de esas tiendas o de esos puestos que hay en la feria. O sea, de la misma manera que no te llevarías fichas del casino a casa, no tiene sentido que guardes tokens de la blockchain que no estás usando, ni tampoco de los productos dentro de dicha blockchain que tampoco estás usando. Pero la razón por la cual estos tokens se hodlean, se compran por la gente y se guardan, básicamente, es porque ofrecen un interés. Y el interés es agradable, aceptable, es bonito para todos, sobre todo en esta época en la cual es muy complicado encontrar un tipo de interés medianamente aceptable o que te permita combatir la inflación. Pero ya está apuntando a que efectivamente nada de esto es ni pretende ser dinero. Pues ya sean estos tokens dentro de Ethereum, concretamente, o Ethereum en sí misma, que busca, aunque sin mucha suerte, el pasar a ser proof of stake, en ambos casos se acepta la idea de que efectivamente no son liquidez, o sea, no son dinero, y que como no lo son, pues la única razón que tienen de ser es el ofrecer interés a la gente, ofrecer un tipo de interés. Y como sabéis, el dinero no ofrece tipo de interés. Tipo de interés te lo ofrece un bono o te ofrece un activo financiero. Así que digamos que en la base, estas razones de que ofrecen los tokens para que no son Bitcoin, para que los guardes, ya te están dando la idea de que aceptan que no son dinero. Pues si fuesen dinero, no te ofrecerían un tipo de interés. Bien, pero ¿de dónde viene ese tipo de interés? Este tipo de interés en las finanzas tradicionales, como sabéis, viene pues de valoraciones que se hacen de los activos, vienen de cash flows que esos activos productivos producen. Ya puede ser un alquiler de una casa que te ofrece, según te va dando ese alquiler, pues eso es un interés sobre el inmueble. También te puede venir por un bono que se ha sacado, que ha vendido una empresa para producir una serie de cosas y que pretende luego venderlas, y con ese dinero, pues aparte de ser más productiva o vender lo que sea, pagar los intereses y el principal de ese bono. Total, que las finanzas tradicionales, estos tipos de interés vienen siempre en la base de cosas que ocurren dentro del mundo real, que generan productividad y que generan una serie de cash flows que se usan para generar esos tipos de interés, esos intereses. En cripto, estos intereses provienen de nuevos tokens. O sea, no es un tipo de interés que provenga de que se ha creado actividad y esa actividad pues se ha vendido, se ha conseguido un ingreso, lo que sea, y eso es lo que genera el interés, sino que tú inviertes un token y generas otro token y el interés proviene de ese otro token. No sé cómo de puesto estarás en el tema de DeFi o en el tema de todas estas criptos que no son Bitcoin, pero no es extraño que hayas visto, sobre todo porque es muy noticiable, ha salido en muchas noticias, sitios en los cuales te ofrecen un tipo de interés del 3.200% y barbaridades así. Ese tipo de interés del 3.200% anual no es como como un bono normal que te pague un 3.200%, sino que este tipo de interés viene en la forma de tokens que se están generando para pagarte dicho interés. Es decir, tú pones un token que vale 10 y vas a recibir 10 tokens que valen 10. Entonces eso son 100 tokens que vas a recibir por esos 10 que has invertido. Entonces claramente eso te genera un interés brutal. Siempre y cuando, claro, esos tokens que se están generando para pagarte el interés mantengan el valor en el mercado que hoy tienen. Pues ese tipo de interés se calcula en el momento presente. Que luego el token pase a valer cero, pues eso es otra cosa. Pero en el momento actual, si el token tiene un valor de 10, pues te dará un tipo de interés basado en ese valor de 10. ¿Qué pasa en cripto? Que todos estos tokens que se multiplican para generar tipos de interés se rehipotecan, se apalancan y se titulizan. Es decir, se usan para el apalancamiento y para eso se rehipotecan y también se titulizan, que es otra figura financiera que es interesante dentro de las finanzas tradicionales y que se ha traído a las finanzas descentralizadas. Vamos a poner un ejemplo, porque así es más sencillo de ver. Si tú tienes 1.500 Ethereum, puedes ir con estos 1.500 Ethereum a, bueno, $1.500 en Ethereum a Maker y en Maker conseguir un préstamo por $1.000 en un dólar digital, ¿vale? Entonces tú depositas el equivalente a $1.500 en Ether en Maker y consigues $1.000 en DAI, ¿vale? Entonces empezaste con 1.500, ahora tienes 2.500. Bueno, pues coges esos mil que has conseguido DAI, ese dólar digital, y lo pones junto con otros $1.000 que has comprado tú o que tengas tú ahorrados, que estén en otra moneda digital, ponle en Tether o en USDC. Entonces pones esos 1.000 DAI y esos 1.000 USDT, los pones en una piscina que se llama de liquidez creada por un proyecto, como puede ser, por ejemplo, Curve. Entonces tú pones $1.000 de un tipo, $1.000 de otro tipo dentro de esa piscina de liquidez, y al ponerlos ahí estarías consiguiendo un tipo de interés en la forma de tokens de Curve. Curve es el proyecto en el cual tú estás poniendo estos activos. Y una vez que estás consiguiendo ese Curve, esos tokens de Curve, puedes sacar los tokens de Curve y usarlos como colateral para conseguir más dólares que también puedes poner de nuevo en esa piscina de liquidez. Esto que acabo de explicar usando Maker, usando Curve, usando dólar digital, es algo que se puede, que, bueno, que se repite y que se repite durante todo, o sea, sobre todo lo ancho y largo de cripto. He usado solamente dos proyectos aquí conocidos, pero hay cientos de este tipo de estos tipos de proyectos. Y dentro de DeFi se pueden hacer muchas más de estas cosas que todas tienden un poco a lo mismo. Tú pones un token en un sitio, consigues un tipo de interés en el token, con ese token puedes ponerlo en otro sitio, usarlo como colateral para conseguir un préstamo, ese préstamo ponerlo en el primer sitio para generar otro token y ese token ponerlo en otro lado y generar otro tipo de interés, con ese tipo de interés usarlo como colateral en otro sitio y conseguir otro token. Total, y como veis, así es un poco cómo se genera ese tipo de interés y ese valor para mantener estos tokens dentro de tu monedero. Pues como he explicado antes, ¿por qué vas a tener un dinero que no es dinero, si, que solamente es dinero cuando estás usando Curve o estás usando Ethereum? ¿Por qué vas a tener eso si no te ofrece nada? Bueno, pues lo que te ofrece es este tipo de interés que viene creado o que viene dado por la generación de nuevos tokens, que así crean, digamos, un valor, siempre y cuando la gente acepte eso como que tiene valor, y te paga ese interés por mantener esos tokens en tu monedero. Este es simplemente un ejemplo que he usado con Curve, que además nos viene bien porque también hay otra cosa, nos permite explicar otra cosa que ocurre dentro del ecosistema de las finanzas descentralizadas, que es el otorgarle valor al token como token de gobierno. Y es que muchos de estos proyectos, de estos puestos que funcionan dentro de la feria, ponle, feria siendo Ethereum y el puesto siendo Curve o siendo Aave o siendo Uniswap o cualquier otra cosa de estas, en muchos de estos proyectos ofrecen, bueno, prometen al que tiene el token el hecho de que va a poder votar dentro de la gobernanza de ese proyecto. Pero en realidad, esto lo que significa es que lo que te está permitiendo es que si tú tienes token A, puedes depositar el token A dentro del proyecto y te van a dar un tipo de interés en más token A, al tiempo que te permiten votar sobre dónde puedes conseguir más token A o qué cantidad de token A vas a conseguir en según qué piscinas de liquidez. Total, que el gobierno se limita normalmente a decidir dónde vas a conseguir y cuánto vas a conseguir más token A por el token A que ya tienes. Lo cual no deja de ser, no sé, curioso. Pero aparte de curioso, todo esto es peligroso. Pues claro, como estáis, o como podrías apuntar o entrever, hay un riesgo aquí de un bank run o, digamos, un asalto a los bancos, o no sé cómo se dice esto en español, básicamente, de que todo el mundo quiera su dinero hoy, que es muy alto, porque como he explicado, esto de la rehipotecación, es decir, lo de usar un activo en varios sitios como colateral, es algo que ocurre de forma constante dentro de DeFi. Y claro, si alguien, o sea, si todo el mundo de repente, o una mayoría, deciden recuperar sus activos, esos activos están viviendo como colateral en varios sitios. Y si los sacas de ahí, antes tendrías que vender, y al vender tendrías que bajar el precio del activo. Si bajas el precio del activo, baja la cantidad de colateral que están ofreciendo. Eso crearía más liquidez, crearía liquidaciones. Total, que digamos que podría generar una caída, inevitable más que inevitable, quería decir una caída generalizada de los precios por esa necesidad inmediata de liquidez por parte de los usuarios de cripto, en este caso. Y esto, claro, que esto viene dado por ese uso de colateral en múltiples sitios, que es la norma. Y aunque se usa sobre colateralización, es decir, aunque normalmente se usa un nivel de colateral mayor que lo que se suele pedir, que lo que se puede pedir prestado, este nivel no suele ser suficiente como para evitar estos problemas. Por ejemplo, es normal que tú con un colateral del 150% puedas sacar el 100. Es decir, que si tú depositas un euro y medio, puedes sacar un euro. Esto no es suficiente sobre colateralización, pues si tú luego con ese euro que has sacado dejando un euro y medio vuelves a pedir un préstamo basado en ese euro, pues consigues 67 centavos. Y con eso ya tienes de repente más capital que has creado del que has depositado. Pues tienes unos 67 y has depositado solamente un y medio. Total, que has creado más capital del que has depositado como colateral, lo cual es un riesgo que, como digo, lo único que hace es echar gasolina sobre ese potencial problema que podría ocurrir en el momento en el que de repente la gente dice: oye, ya está bien, voy a sacar mi capital de aquí. Todo esto, todos estos problemas, o sea, esta breve explicación de cómo funciona DeFi dentro de estos blockchains y de estas blockchains y demás, todo esto no quiere decir que sea malo. Es simplemente que ofrece unos riesgos y unos problemas que difícilmente se pueden solucionar tal y como está montado ahora. O sea, no parece que sea posible que sobre estas finanzas descentralizadas, sobre la base de nada, de repente se genere un activo real y una actividad real que sustente todo lo que está pasando aquí, que lo que está pasando no es ni más ni menos que interés generado a base de tokens que se van creando y que se van usando para generar nuevos tokens. Esto claramente no parece demasiado lógico y no querría dejarlo aquí. Simplemente querría decir que el problema de esto no es que sí, bueno, que alguna deuda, que la deuda sea mala. Hay casos en los que hay deuda que es mala y muchas veces pasa esto en el mundo real, que alguien se incurre en una deuda y luego es incapaz de pagarla, lo cual convierte a esa deuda en mala, digamos, y esa empresa quiebra y no pasa nada. Esto no es malo. O sea, si esto pasase dentro de cripto, pues podríamos pensar, bueno, pues no pasa nada. También pasa fuera en el mundo real, que una empresa crea deuda y luego no es capaz de pagarla. Tenemos hace poco el ejemplo de Evergrande, que es una empresa inmobiliaria, o sea, que hace algo muy real y que está más endeudada de lo que puede, de modo que, bueno, pues probablemente tenga problemas y su deuda sea mala. Esto puede pasar dentro de cripto. El problema es que si esto pasa dentro de cripto, la caída de precios, esa caída de precios dentro de un activo como podría ser, no sé, Evergrande, esa caída de precios dentro de cripto lo que haría es volver a toda la deuda mala. Cosa que no ocurre dentro del mundo, en el mundo real. Normalmente en el mundo real, si hay varios actores que tienen deuda mala, pues ya está, esos quiebran o tienen que reestructurar su deuda y demás. Y bueno, según cómo de grandes sean, pues tendrán más o menos impacto dentro de la economía, pero no hunden la economía. Mientras que en el caso de cripto, el hecho de que los tokens empiecen a caer porque haya una liquidación, porque haya deuda que sea mala, y eso implica una mayor caída del precio de los activos, lo cual implica una mayor liquidación, lo cual implica una mayor caída del precio de los activos. Total, que todo lleva a que básicamente se genere una espiral por la cual el precio de todo el colateral que existe pierde valor lo cual conlleva liquidaciones, lo cual conlleva una mayor pérdida de valor. Y no hay manera de frenar esa espiral, salvo con la entrada de nuevo capital. Y esto es lo que estamos viendo que ocurre desde 2017-18 dentro del ecosistema cripto que se ha creado sobre estas blockchains que, como digo, intentan mejorar a Bitcoin, pero al hacerlo rompen cosas. Lo que hemos visto es que ha habido momentos delicados en los cuales el precio de Ethereum ha caído, a veces ha caído un 40 o un 50%. Sabemos que el mercado cripto puede ser muy volátil. Y cuando esto ha pasado, lo que ha ocurrido es que, bueno, ha entrado un nuevo capital. Ese nuevo capital ha sujetado la caída, ha frenado esa espiral. Pues el hecho de que un activo como Ethereum cayese un 40% lo volvía a los ojos de inversores interesante, y entonces compraban. Esa entrada nueva de capital, digamos que volvía a engrasar los engranajes, digamos, de la máquina, y la cosa volvía otra vez a funcionar. Pero claro, esto nos hace pensar en cómo de posible es que esto siga ocurriendo y hasta cuándo. Pues como estamos viendo, si estáis al tanto de lo que ocurre dentro de todo lo que no es Bitcoin, la liquidez o este dinero que entra en el sistema es muy mercenario. Pues como he explicado, la única razón para tener estos tokens y tú guardarlos es el que le vas a sacar un interés. Si no le vas a sacar un interés, entonces ¿para qué vas a guardar estos tokens? De modo que todos los que participan dentro de este ecosistema son, como digo, muy mercenarios y lo demuestran moviendo su dinero allí donde pueden encontrar un mejor tipo de interés o un mejor retorno por holdear esos tokens. Así hemos visto recientemente que de Ethereum, que es el, digamos, la blockchain más típica y más usada para cosas de estas, ha salido mucho capital hacia otras blockchains que han ofrecido mejores tipos de interés, como puede ser Avalanche o puede ser Solana, ha sido Polygon o la Binance o la blockchain de Binance. Así que todo esto lo estamos viendo y es un reflejo de dónde está el deseo o de dónde viene el interés de las personas por holdear esos activos, que claramente es un incentivo monetario derivado de esos intereses en la forma de nuevos tokens que se están generando dentro de dichas blockchains o dentro de dichos ecosistemas. Todo esto para decir o para preguntarnos si esto en realidad son finanzas, porque es verdad que hay préstamos, es verdad que hay depósitos, es verdad que hay colateral, es verdad que se invierte, es verdad que se venden cosas, es verdad que se mueven activos. O sea, se parece mucho a las finanzas. Es, como explica Lynn Alden, es un poco como si hubieseis traído, o sea, hubiese venido una persona de otro planeta, hubiese visto las finanzas, lo que ocurre en las finanzas, hubiese pasado un día en Wall Street viendo cómo la gente usaba un colateral y luego, o sea, digamos, ponía un activo como colateral y con ese colateral generaba un efectivo y ese efectivo lo usaba para invertir y luego con eso que había invertido luego lo usaba también como colateral para ponerlo en otro sitio y luego generaba otro colateral. Total, que es como si alguien hubiese venido, hubiese visto eso y entonces con esa imagen de cómo funcionan las finanzas hubiese creado ese ecosistema en el cual existen las finanzas, este ecosistema que estoy explicando, en el cual están las finanzas descentralizadas dentro de estas blockchains, que es como las finanzas, solo que sin la utilidad de las finanzas. O sea, en general, en realidad no se está generando nada en la base, no se está produciendo nada, no se está creando nada, simplemente se ha creado, como explica Lynn Alden, se ha creado un sistema alimentado por tokens que sirve para mover los tokens. Entonces, pierde o carece de ese contacto con la realidad que sí que existe en las finanzas normales. En las finanzas normales suele haber una empresa o una persona o un algo que quiere hacer algo y en esa actividad genera un ingreso y con ese ingreso genera un interés que luego lo usa para pagar esa deuda en la que ha incurrido para generar ese trabajo o ese empleo o esa empresa o lo que sea. Pero aquí, como digo, simplemente es un sistema impulsado, alimentado por tokens para mover tokens y que no sale de ahí. Lo cual, pues no tiene demasiado sentido. Pero vale, igual no tiene demasiado sentido, pero al menos es descentralizado. Como decía al principio, Ethereum con ese ánimo de mejorar Bitcoin, sí que ha creado algo interesante. Como digo, pues ha reducido las barreras al emprendimiento a un nivel bajísimo y ha permitido que toda la gente use una misma base de datos, lo cual es muy interesante. Es descentralizado. Porque si esto lo ha hecho siendo centralizado, habría que pensar en, bueno, ¿tiene esto más sentido que hacerlo sobre otro sistema que sea puramente centralizado? Pues esa es otra pregunta que es importante hacernos considerar ahora. Pues bien, hemos visto todo lo que está encima de Ethereum. Hemos pensado, bueno, vale, es un poco loco, pero no pasa nada, porque oye, al menos está ocurriendo de manera descentralizada. Pero en realidad es así. Cabe preguntarse si en realidad es así. Está claro que Bitcoin es descentralizado, o al menos en una mayor medida, que todo lo demás, y es así en gran parte porque Bitcoin lo único que pretende es ser una base de datos. No obstante, estas otras blockchains, al tratar de mejorar Bitcoin, intentan ser una especie de ordenador, una especie de computadora. Pero si son una computadora, vale, tendrían que demostrar que efectivamente son más descentralizados que las otras computadoras que existen de forma digital, como son los servicios de la nube. Y es complicado aceptar que algo como Ethereum sea más, o sea, aceptar que es más descentralizado que Amazon, cuando el 22% de los nodos de Ethereum están en Amazon y el 61% de los nodos están en otro servicio también de nube. O sea que, bien, hemos creado todo esto sobre un ecosistema descentralizado en nombre, que en realidad no es tan descentralizado, y si no es tan descentralizado, entonces en realidad no es tan incensurable. Pues cualquiera o cualquier día podría llegar alguien y decirle a los de Amazon y a los de los otros servicios que mantienen estos nodos que cierren el chiringo. Y si cierran el chiringo, todo esto desaparece. Entonces, no tiene demasiado sentido, no ya el sistema en sí, sino el venderlo como algo que, bueno, no, igual no tiene demasiado sentido hoy, pero igual en el futuro sí, porque al menos es descentralizado cuando ni siquiera es descentralizado. Entonces, ¿con qué quedarnos de todo esto? Primero, con, bueno, lo que digo siempre, que Bitcoin tiene sentido y lo demás difícilmente. Pero más allá de eso, lo que he explicado hoy de las finanzas descentralizadas sí puede ser interesante, y en esto coincido con Allen y con Vigal, que esto puede ser muy interesante a la larga. Y que todo esto se podría crear sobre un activo real. O sea, en las finanzas normales se mueven dólares, se mueven euros, y la gente lo acepta y lo usa como, digamos, el aceite que engrana, que funciona para que los engranajes dentro de la máquina financiera funcionen. Bueno, pues todo esto podría crearse sobre la base de un activo como es Bitcoin. Es decir, todas estas finanzas descentralizadas que he ido explicando, sin tokens, podrían crearse sobre la blockchain de Bitcoin. De hecho, cabría parar un momento y pensar en cuántos sistemas que funcionan sobre Bitcoin tienen tokens y cuántos sistemas que funcionan sobre estas otras blockchains tienen tokens. Como sabréis o como podéis imaginar, no hay nada sobre Bitcoin que use tokens. Todo lo que funciona sobre Bitcoin usa Bitcoin. ¿Por qué vas a usar un dinero peor que un dinero que ya es bueno, como puede ser, como es Bitcoin? Por esta razón, todo lo que se construye sobre Bitcoin usa Bitcoin. Y por las razones que he explicado hoy, todo lo que se crea fuera de Bitcoin no usa Bitcoin. Y esto es lo que creo que en el futuro cambiará. Y es que todas estas finanzas descentralizadas se podrán crear sobre algo como Bitcoin. El interés que se cree en las situaciones en las cuales se cree un interés provendrá de actividad real productiva, y el activo para cerrar todas las deudas y para operar será Bitcoin. Y nada, si te ha gustado esto o si te ha parecido, no sé, no demasiado agradable, pues igual confías enormemente en lo que está ocurriendo dentro de estas blockchains, pues tampoco te puedo decir que estás equivocado. Esto es algo que veremos en el medio plazo. Por ahora, como digo, son sistemas que funcionan, que la gente usa, se ha generado mucho valor, es cuestionable de dónde viene ese valor y para qué se usa, pero quién sabe qué ocurrirá en el futuro. Todo lo que he apuntado hoy es la situación actual y que no tiene visos de cambiar. Es posible que estemos equivocados, pero si yo tuviese que apostar por algo, apostaría porque todo esto al final acabará creándose dentro de Bitcoin. Y si no acaba creándose dentro de Bitcoin, por lo menos, o seguramente no seguirá creándose dentro de estas otras blockchains, porque competir con ser un mejor dinero sin tratar ser un mejor dinero es muy difícil. Así que nada, espero que os haya gustado el podcast de hoy. Me he salido un poco de la cuestión más bitcoinera, pero creo que también está bien de vez en cuando echar un vistazo a lo que está ocurriendo por ahí fuera. Sobre todo porque hay muchas personas que piensan que lo de ahí fuera puede tener sentido y es bueno explicarlo de tal manera que comprendan realmente dónde se están metiendo. Si te ha gustado, pues nada, sígueme en Twitter, @alberto_mera. Puedes venirte a ver estos podcasts en directo en Twitch. De hecho, hay una serie de personas aquí viendo cómo estoy soltando todo este material, que espero sea de tu agrado. Y también puedes ayudarme en Patreon, si te ha gustado que me estudiase este paper y los otros que me estudio, pues me puedes ayudar en Patreon para hacerme esta labor un poquito más llevadera y sobre todo algo remunerada. Y finalmente, si quieres comprar Bitcoin, pues yo recomiendo siempre hacerlo a través de Relay, pues no te pide tus datos y por qué vas a tener que darle tus datos a nadie cuando quieres comprar Bitcoin. Así que nada, muchas gracias y nos vemos pronto.